partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa desde aquí, Montevideo, Uruguay, hacia el mundo. Les habla José Corbeto y estoy junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón para hacer este programa. ¿Cómo andan, mis amigos?
Renunciando en este momento.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Creo, Lázaro, que vamos a renunciar, ¿no?
No.
Vamos a dejar a José, que siempre nos dé la apertura a todos los programas.
No,
él le da un glamour así, increíble.
A mí me... No sé, a quien... Me copa. El que escuchó ahora ha pensado en el superhéroe, ¿verdad? De aquí al mundo, ¿verdad?
No, a mí me encanta las presentaciones de José. Creo que renunciamos a decir hola.
Amigos, gracias por participar.
Bueno, eso vamos a ver, lo va a tener que decidir la audiencia. En todo caso, vamos a hacer una votación ahí y pueden votar,
¿eh? Por el primer locutor que hable. Bueno, muy bienvenidos a todos, muy contento de estar aquí con todos. Y bueno, Lázaro, tenemos algo más para charlar hoy, me imagino, ¿no?
Sí, pero antes, ¿les parece si damos las vías de comunicación?
Bueno.
¿Te parece? No sé, como quieras vos.
No, por supuesto.
Nos encantaría que tú, que nos estás escuchando, te comuniques con nosotros.
¿A dónde?
De pronto, para pedirnos un tema, para comentarnos algo que escuchaste, que te gustó, que no te gustó. Lo que sea, nos gusta recibir tu comunicación. ¿Y cómo pueden hacerlo, Rodrigo?
Bueno, muy fácil. Un correo electrónico totalmente gratuito y rapidito para nosotros. bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. O por carta, ahí sí, van a tener que gastar unos pesitos. Para mandarnos una carta, a donde muy fácil, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Muy bien, perfectamente. Entonces se pueden comunicar con nosotros. Ya sabemos la pregunta que te estás haciendo, ¿no? Te estarás preguntando, ¿todavía estoy a tiempo para participar de esa propuesta de material gratuito?
No, te decimos que no.
¡Ah! ¡Sorpresa! Sí. Nosotros no nos importa nada, no nos importa perder lo que sea. Queremos que te llegue ese material, así que solamente tenés que solicitarlo, ¿eh? Animate a escribirnos, a mandarnos un email. Y nosotros te vamos a mandar ese material a donde sea, dentro de este planeta Tierra, para que te llegue ese material y lo puedas disfrutar.
Acordate, bonus@llamadaweb.com. Fácilmente, fácil, bonus@llamadaweb.com. Así que esa es la manera de comunicarte aquí con Bonus Track.
Exactamente.
Sí, a la plataforma espacial que está a 400 kilómetros de la Tierra no lo mandamos.
Ahí está, ahí
que
no.
Que transmitieron en vivo y en directo.
Nos han enviado una carta, nos dijeron si podíamos hacerlo ya. No,
no.
La
no.
Parra laica ya salió. Ya
ahí no lo podemos enviar. Pero a cualquiera que esté por aquí, lo vamos a enviar con mucha alegría.
Bueno, Lázaro, acá está con unos papeles, repasando unas cosas.
Tengo unos papeles, como siempre, y bueno, también tenemos a Rodrigo con papeles, así que...
Sí, creo, lo va a guardar para otro programa, parece.
Lo guarda para otro programa, pero bueno, bien. Estaba pensando en esta idea, no sé si romántica, que a veces viene a la mente cuando alguien habla y dice, usted es un siervo o una sierva de Dios, y lo dice con esa voz y con ese tono.
Voz de locutor.
Voz de locutor, un siervo y sierva de Dios. Hay como una idea romántica de, bueno, yo soy un siervo de Dios. Ahí cambiamos la voz. Soy una sierva de Dios. Y pensaba en esto, estaba pensando, y bueno, ¿qué significa esto de ser siervo y sierva de Dios? O ¿cómo es esto de cómo se muestra ser un siervo de Dios? O ¿cómo se muestra ser un verdadero siervo de Dios? Y pensaba en mostrar un retrato del siervo de Dios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles serían algunas características de aquellos que quisieran ser llamados siervos o siervas de Dios? O si todos podemos ser llamados siervos o sierva de Dios, o es capaz que una elite...
Título especial.
Un título especial que hay en la Biblia para algunos escogidos, nada más.
Ahí está. O sea, a muchos nos gusta o nos gustaría pensar en esa idea de soy un siervo, pero...
No un siervo con... Sí. No el animal, ¿verdad? No el animalito.
Sí, hay que tener cuidado cuando no... Incluso claro. Cuando uno ora, porque me hace acordar que la vez pasada estábamos en una carpa, ¿no? Evangelística.
Ajá.
Entonces había gente nueva y se para uno a orar y dice, porque tú que viniste como con forma de siervo, ¿no? Entonces yo me imaginaba...
¿Qué? Claro, no hay otra cosa que pensar en el animal.
Claro, ¿qué pensará la gente que creemos nosotros? Que,
claro. No nos estamos refiriendo al animal, sino estamos refiriendo al título de aquel que sirve a Dios.
Exactamente.
o que tiene algún ministerio en la iglesia, o tiene algún don y lo expresa en la iglesia de una manera. Y muchas veces se le dice esto, el siervo de Dios, aquel el humilde siervo, como no sé, como el esclavo de Dios, a ver, otra traducción, ¿verdad? Como el esclavo de Dios. Pero hay el título siervo, sierva, como que, no sé, en los ambientes evangélicos, o en algunos ambientes evangélicos,
es muy conocido, ¿no?
Es muy conocido y como que ¡pah! Es el siervo de Dios.
Claro. Ahora, ¿podríamos pensar entonces en algunas características que definan de alguna manera o retraten como si vos a un verdadero siervo, más allá del que se hace llamar o el que lo es y le llaman así, pero...
De hecho, yo tengo 8 características dentro de acá, digo, ¿no? Uh-huh. Digo, puede haber... 1501, ¿verdad? Claro. Yo tengo, escogí 8 de 8 características del verdadero siervo, del verdadero esclavo de Dios. Y justamente basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, que es justamente los primeros 12 versículos, que es el Sermón del Monte, más conocido como las Bienaventuranzas de Jesús, aquellas cuando Jesús sube al monte y comienza y viene a los discípulos y él les enseña y les da esas bienaventuranzas. Y con estas bienaventuranzas vamos a sacar algunas características, o más que nada 8 características. Uh-huh. No sé si nos va a alcanzar este programa, pero
vale, haremos el intento.
Vamos, ¿verdad?, a probar.
Por lo menos vamos a mirar algunas. La primera, por ejemplo, el versículo 3 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está la primer bienaventuranza, ¿verdad? Pobres en espíritu.
Pobres en espíritu.
Bueno, ¿a qué se refiere con esto de pobres? Porque la palabra bienaventurado, ¿qué significa? Felices, ¿verdad? Estén alegres los pobres en espíritus. En espíritu, perdón.
Y cuando pienso en pobre en espíritu, pienso en alguien... Ahí yo me imagino alguien... ¿Cómo decirlo, no?
Sí.
Medio... poca cosa, a veces uno piensa, tiene esa idea, ¿no? O sea, que habría que definir esto de pobre,
claro,
espíritu,
la,
¿no?,
palabra pobre.
La palabra apocado, esa persona que nunca se salta, nunca se queja por nada, porque ¿qué vendría a ser el pobre?
Claro, de hecho, es interesante, vamos a mirar un poco el idioma original en el cual Jesús habla, ¿verdad? Para tener en cuenta lo que es, porque lo primero...
¿A qué se refería?
¿A qué se refiere cuando pobres? Él habla en una palabra griego que se llama tochos.
Ah. Ahora sí.
Ahora sí lo tengo.
Ni lo explique.
Ni lo explico. Pero esa palabra griega que Jesús usa en esta bienaventuranza exclusiva, dice, es la palabra que significa desprovisto de todo.
Ajá.
¿No? Es como en el mundo griego, era aquel que estaba desprovisto aún de lo más, de lo más indispensable, lo más básico, ¿verdad? Jesús se refiere al pobre, esa palabra pobre en espíritu, como aquel que no tiene nada. Es un pobre, no tiene poder, no tiene prestigio, no tiene influencia para defenderse, no tiene comida para comer, no tiene ropa para vestirse. Es aquel que no tiene nada. Uh-huh. Así que, pensando en lo que Jesús dice, o en esta bienaventuranza, como que describe a alguien que se ha dado cuenta, en cierta manera, en cierta medida, que no tiene nada.
Uh-huh.
Que se dio cuenta de su propia insuficiencia, se dio cuenta de su indignidad, se dio cuenta de que no es nada y que entonces pone su confianza en Dios.
Bien.
Esto es muy interesante, pobres en espíritu, el desprovisto de todo, ¿verdad? Pero que puede confiar en Dios, que puede suplir sus necesidades, ¿verdad? Dice, de ellos es el reino de los cielos. De aquel que se ha dado cuenta que no tiene nada, de aquel que se ha dado cuenta que está desprovisto de todo y puede confiar en Dios, entonces ese es verdaderamente feliz. Así que quizás la primera cualidad que Jesús quiere referirnos para este siervo o sierva de Dios está hablando acerca de la humildad. La humildad de reconocer que sin Dios no soy.
Uh-huh.
Suena medio filosófico. Pero finalmente es así.
No tengo nada sin Él.
No tengo nada sin Dios. No tengo nada sin Jesús.
Recordemos, perdón que te corte, también a nuestra audiencia, que estamos pensando en cuando Jesús hablaba de esto, se lo estaba hablando a aquellas personas que le seguían, ¿no? Por
claro.
Eso esta idea de relacionarlo con lo del servicio. Es decir, yo quiero servir a Dios, bueno, quiero seguirte. Y Jesús se paraba ante esa audiencia y le decía, bueno, vos querés seguirme, mirá, mirá lo que te voy a decir.
Ahí va, allí estaban los discípulos en primer plana, digamos, en el primer banco, en las primeras filas de este auditorio de Jesús estaban los discípulos, aquellos que le servían. Uh-huh. Y le dice, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están desprovistos de todo, ¿verdad? Pero que al fin se dan cuenta que de ellos, de esa pobreza, de estar desprovisto, viene el reino de Dios, o es el reino de Dios. Y ahí está bueno, ¿verdad? Porque hay algunos que nos la podemos creer. De hecho, en la Biblia encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, de personas que se la creían algo, ¿verdad? Por ejemplo, recordaba la iglesia en Apocalipsis de la Odisea, uh-huh, cuando el autor habla que esta iglesia se creía que era rica, que tenía todo, y que tenía todo. Sin embargo, como que Dios, como que Jesús le reprende y dice, pero no te das cuenta que eres pobre. Claro. Y usa esta misma palabra, que eres pobre, estás desprovisto de todo, ¿verdad? Así que, tener cuidado. Yo creo que la primera característica de aquel que quiere servir a Dios o que quiere ser llamado siervo, sierva de Dios, proviene de un corazón muy, muy humilde. Proviene de un corazón que se ha dado cuenta que lo que hace, lo hace porque Dios le ayuda, ¿no? No con eso queremos entrar al tema de que, bueno, de tener baja autoestima. No tiene nada que ver esto, como que uno dice, ah, entonces tengo que andar ahí, perfil bajo.
No, claro.
Reírme poco, no sé, ahí ser un tipo felpudito en la vuelta.
Chato.
No, un chato ahí, nada. No. Más que nada habla de un pensamiento de decir, bueno, yo reconozco que sin Dios estoy frito, estoy muerto. Y que soy pobre en espíritu cuando me doy cuenta de eso y voy y busco a Dios. Y cuando busco a Dios viene la promesa. La promesa de ellos es el reino de los cielos. Al darte cuenta de tu pobreza, al darte cuenta que necesitas de Dios, entonces ahí Dios como que te cobija y dice, bueno, ¿sabes qué? Esa pobreza hace que vos vengas hacia mí y tengas el reino de Dios.
Capaz que yo me perdí, ahora estoy contento, perdido. Porque como que sí, acabo de entender una cosa, ¿no? Capaz que lo que estás explicando vos hace rato.
A ver.
Pero cuando pensaban pobre en espíritu, pensaban, me venía a la mente otras cosas, ¿no? Pero si pobre en espíritu, la palabra que usa Jesús era desprovisto de todo, pensaba también en lo que estaba diciendo, la iglesia esta de la Odisea, yo puedo ser rico, ¿no? Y bueno, y soy, para los demás soy rico, de pronto, y de hecho póngale que lo fuera, sí, ¿no? Y soy rico y tengo propiedades y tengo cosas, pero eso no me deja fuera de la carrera de querer seguir a Jesús, de ser su siervo y de alguna manera llegar a ser un pobre de espíritu, porque soy rico materialmente, pero en espíritu... Claro. Entiendo que soy pobre.
Uh-huh. No viene por ese lado, ¿verdad? Uh-huh. De todos modos, siempre el que tiene muchos bienes materiales, a veces le cuesta entender esto de estar desprovisto de todo, porque muy difícilmente lo vive. Pero no significa que aquel que tenga dinero o que sea rico materialmente, uh-huh, vos estás excluido, no podés. No está hablando acerca de eso. Jesús habla acerca de esa necesidad interna, de decir yo no puedo hacer nada sin Dios, cosa que nos toca a todos los seres humanos, no importa la clase social en la cual vivamos, ¿verdad?
Sí, no están totalmente desarraigadas una cosa de la otra, ¿no?
No está para nada, creo yo, ¿verdad? De hecho, necesitamos, tanto pobres como ricos materialmente, entender que necesitamos ser pobres en espíritu, uh-huh, cosa que no siempre nos cuesta un poco, ¿verdad? Siempre uno carga con algún cierto grado de orgullo, ¿verdad? Grado de decir, yo lo hice, bueno, al fin, Dios me usó a mí. Claro. En cierto sentido, uno siempre como que tiene que desvestirse de esa...
Sí, apagarse a sí mismo, porque a veces puedes decir, si yo no lo hubiera hecho, como decía José en unos programas anteriores, yo me tengo que poner todo adelante y yo tirarme de llanero solitario. Y por ahí funcionó, decís, pero yo lo logré. Claro. No va por ahí.
Pero interesante que la bienaventuranza de Jesús va hacia el pobre en espíritu. El feliz es aquel que se da cuenta de su necesidad de todo y me busca, ¿verdad? Ahí viene la promesa de estar en el reino de Dios.
Muy bien. Dijiste que tenías 8 características. Sí. Recién vimos una, pero ya tenemos que ir al tema musical. Bien. Así que, bueno, al regreso vamos a ver qué más 7. Podemos ver. Ahí va. Al regreso vemos 7 en 2 minutos.
Bueno, ya volvemos. Dale.
Yo sé que me amas, en cada despertar lo veo. Yo sé que me amas, eres mi padre y consejero. y entiendo que nada me separa, ni tiempo ni distancia de tu amor. No, no, que ya no hay pasado, he sido perdonado y tuyo soy. En tu morada solo quiero estar. Amarra a tu cuello, me das amor, tanto amor. Eres mi abrigo, mi manantial en el desierto. Y entiendo que nada me separa, ni tiempo ni distancia de tu amor.
Seguimos con más bonus track y estamos viendo las características de un verdadero siervo de Dios, ¿no? Un retrato de lo que sería un siervo de Dios, propiamente dicho. Y bueno, Lázaro nos trajo acá algunas características, pero recién vimos una.
Sí,
recién
verdad.
Pudimos ver solo una.
Y no sé cuántas más podremos, pero vamos con la segunda bienaventuranza, porque están basadas justamente en ese sermón del monte que comienza con las bienaventuranzas de Jesús dado a sus discípulos. Vimos la primera, esta de ser pobres en espíritu, y vamos a la segunda, dice, del versículo 4, dice: bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Claro, este es como al revés. No eran bienaventuranzas.
Claro, ¿cómo es esto?
Hay que ser pobre y ahora llorar.
Hay que ser pobre y que ser llorar. Como que Jesús a veces cambia o invierte los roles de este mundo, ¿verdad? Uh-huh. Primero es el pobre en espíritu para recibir el reino de Dios. Ahora me habla de llorar.
Bárbaro.
Pero ahora él usa la palabra, vamos, está lindo esto, pentein, por ejemplo, y él... Esta palabra que usa Jesús para indicar lloro, habla acerca de un lamento muy grande. Es una de las palabras más fuertes para indicar que alguien está en duelo, ¿verdad? En un dolor agudo, en un dolor extremo, un dolor que traspasa el corazón, digamos que es punzante, que es penetrante. Así que cuando Jesús habla de el que llora, el que escuchaba, ¿verdad? A diferencia del idioma español que bueno, llorar es llorar, uh-huh. En el griego koiné que Jesús hablaba en esa época, bueno, en realidad cuando ellos escucharon esta palabra...
Era más profundo era lo más que profundo escuchamos nosotros.
Lo que escuchaban, porque hablaba del dolor, del lloro que viene a través de un duelo, ¿verdad? Y de alguien que, uno de un familiar fallecido. Así que es un dolor fuerte, es un llorar... Es un lamento grande, ¿no? Es cualquier...
Llorar de duelo podría ser.
Claro, llorar de duelo. Cuando uno se da cuenta de uno llora por alguien, por un ser querido que no está más con nosotros, ¿verdad? No es un lloro diferente porque perdí un examen, ¿verdad? O porque estoy enojado. Es un lloro distinto, ¿verdad? Entonces Jesús habla, bienaventurado el que llora, ¿eh? Porque ellos recibirán consolación. Bueno, esta bienaventuranza podemos decir que es bastante amplia en su significado, ¿verdad? También, como es amplia en su significado, es también amplia en la aplicación para todos nosotros. Por ejemplo, pensaba, llorar, ¿por qué llorar? ¿Por qué podemos llorar nosotros? Y pensaba, llorar por el mal que hay en nosotros muchas veces. Llorar por el mal que hay en el mundo. Llorar por mi propio pecado. Llorar porque mi corazón muchas veces está lleno de pecado. Ese lloro profundo de darme cuenta que estoy lejos de Dios. Pero hay un significado distinto también en esta bienaventuranza, que quizás no la notamos tan rápidamente, pero hay un significado de compasión en esta bienaventuranza, una sincera preocupación, ¿verdad? Hasta el punto de llorar amargamente por la situación del otro. Cuando yo lloro por alguien, por la situación que el otro está viviendo, cuando llego a enternecer mi corazón a un punto de llorar por lo que le está pasando al otro, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Cuando uno no llora por cualquier otra persona, ¿verdad? Hay también un matiz en esta bienaventuranza de compasión cuando uno puede llorar o puede llegar al punto de llorar amargamente por la situación del otro. Así que pensando en esto, quizás el segundo retrato del siervo es la compasión también.
No, sí. Ahora que dabas la explicación, o sea, la palabra que usó Jesús verdaderamente, pensaba que a mí me venía la palabra en realidad desolado, desconsolado, que capaz que no parece no aportar mucho a primera instancia, pues sí, bueno, claro, el desconsolado encontrará consolación, vendría a ser
sí,
algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero está, en realidad podría ser en este sentido, porque a veces nosotros como que somos duros, ¿no? Entonces, hasta que no caes, hasta que no te quebrás, realmente, bueno, no sos capaz de ir a buscar esa consolación o ir a buscar lo que verdaderamente Dios te está ofreciendo, ¿no? Es decir, tenemos un problema y, bueno, le podemos solucionar, le buscamos la vuelta, ¿no? Hay gente que no, capaz que ante el mismo problema ya cae quebrada, ¿no? Pero hay otros que no, que somos orgullosos, decimos, yo la voy a sacar adelante, ¿no? Sí, pero te fundiste, ¿no? Te ves todo lo que tenés, perdiste la casa, no pasa nada. Es más, hasta deben tomar ejemplo de mí, porque yo la saqué adelante, la voy a sacar adelante, ¿no? Y de pronto lo logra. Ahora, ante esas dos posibilidades de cuando uno puede quebrarse o no, una es montarme en mi orgullo, decir la voy a sacar. Y después está la situación cuando ya no hay, cuando no lo lográs, ¿no? Cuando caes totalmente desolado, desconsolado. Quizás, normalmente, cuando no hay solución, por ejemplo, en la muerte de un ser querido.
Claro, sí, sí.
Donde
sí.
Ahí está, ya no hay vuelta, ¿no? Más cuando es una tragedia.
Se acabó.
¿No? Se acabó y no puedo hacer nada. ¿Sabes? Cuando sabes que humanamente no puedes hacer nada y no tenés otra que ir a buscar la consolación. Quizás ahí es donde la encuentres. Es decir, el problema es que antes no la vamos a buscar. Bienaventurado el que llora de esa manera, porque solo haciéndolo de esa manera,
claro.
Entonces voy a quitar esos obstáculos que son los que no me están permitiendo ir a buscarla. Dios está ahí, pero...
Claro, vos decías, no es lo mismo llorar por un examen, ¿no?
Claro, sí.
Está, vos perdiste el examen, te pones re mal, llorás, no sé qué está. Vos sabés, al momento que lo perdiste, que lo puedes dar de nuevo.
Claro, sí, sí.
Entonces, no es el mismo dolor que hay detrás, ¿no?
Ese lloro va a alcanzar compasión. Y después está el otro lado, la otra punta, el lloro de compasión.
Sí,
llorar también por aquel que está pasando necesidades. Llorar por aquel que está pasando momentos complicados. De hecho, tenemos un gran ejemplo que fue el ejemplo de Jesús. Dice que en muchas ocasiones él se compadecía al ver las multitudes.
Claro.
Se compadecía y la palabra esa para compadecerse también es una palabra muy fuerte, que es una palabra que habla de conmovido hasta las entrañas, hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Estar conmovido. Y pensaba en esto de ser siervo, sierva de Dios, el llorar verdaderamente por mi mal, el llorar por mi pecado, el llorar por aquel que está también pasando necesidades, nos llena también de compasión. Y ese segundo punto quiero rescatarlo también. Soy compasivo, soy yo una persona compasiva, sabe compadecerse de aquel que está pasando necesidad. En verdad, a veces no me compadezco tan sencillamente, ¿verdad? Generalmente los varones somos más, más reacios a lo sentimental, somos más duros quizás, ¿verdad? Entonces, nos cuesta ver ese retrato del siervo como alguien que también puede decir, bueno, tengo compasión por alguien. Así que, bueno, eso como para pensar. La promesa es recibir consolación de Dios.
Está
¿vamos
bueno.
una más?
Sí, vamos una más.
Da el tiempo por una más.
Nos da para una más.
Dice el versículo 5.
A menos que yo meta un comentario ahora,
que no,
pero
a
no lo voy a meter.
Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que el tercer retrato del siervo, bueno, es esto. Feliz el manso, el que es manso, que no es menso.
¿Verdad? Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
Vamos al original para aclarar
esto.
No
se trata de débiles, ¿verdad? Así que, como había dicho, la lectura no sería bienaventurados los débiles, porque ellos llegarán a ser felpudos. Podría ser una bienaventuranza mal interpretada.
Claro.
Bienaventurados los débiles, porque ellos llegarán a ser felpudos. Pero esto es el concepto muy, muy distinto al el que nosotros podemos manejar. El concepto de Dios es diferente. Hay una palabra así que usa Jesús.
Ajá.
En esta.
A ver.
En la parte.
La encontró.
En la parte de mansedumbre. Es la palabra praus.
Ah, bueno. Ahora sí.
Ahí se complicó, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Ahora, hay varios significados rápidamente. Por ejemplo, cuando habla de este manso, de esta persona feliz porque es mansa, hay varias imágenes que vienen a la mente en el idioma original. Por ejemplo, es aquel que acepta obedientemente la conducción de Dios, es el que acepta con humildad lo que Dios manda y que es amado por Dios. Pero también tiene otros significados. Por ejemplo, el significado de un caballo que ha sido domado y que ahora es manso. Y que ahora es manso, ahora lo puede llevar, lo puede agarrar un niño, ¿verdad? Interesante. Hay otro significado que habla de las palabras escogidas que suavizan las emociones fuertes. El manso es aquel que escoge palabras suaves para que la situación se
más llevadera. También es un amansador. Es manso también porque amansa a los demás.
Hay otro significado que se le daba para esta palabra manso que usa Jesús, y es un ungüento que quitaba la fiebre. Era como un remedio calmante. Y da mucho a entender con esto de ser manso, ¿verdad? Otra acepción de la palabra es de las personas que son corteses, que tienen tacto. Que tienen tacto y que tratan a los demás con esa dignidad, con ese respeto. Palabras, personas mansas y suaves. Así que mansedumbre significa alguien calmado, alguien que es pacífico en una atmósfera de ira, alguien que produce ese efecto suavizante, como el ungüento que quita la fiebre, ¿verdad? Sobre aquellos que puedan estar enojados o fuera de sí, ¿verdad? Aquel que tenga tacto y que tenga esa bondadosa cortesía, bueno. Esa es la palabra manso que Jesús dice, feliz el que es manso, ¿verdad? Feliz el que es manso porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, bueno, con esto nos tenemos que quedar. Nos tenemos que quedar con esto, ¿verdad?
Nos tenemos que quedar con esto y vamos a continuar en el próximo programa con estas características, me imagino.
Dale, esperemos que nos podamos quedar con estas ideas de ser manso, de llorar por mi propio mal, pero también llorar por compasión también. Y el hecho de ser pobre en espíritu, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, yo no tengo nada si no fuera porque Dios está conmigo. Esos son retratos que tenemos que ponerlos bien alto para ser llamados siervos y sierva de Dios. Y no como un título honorífico o un título tipo papado, ¿verdad? Soy siervo de Dios. Sino que estas deberían ser características que resalten y que sean marcadores en nuestras vidas. Así que bueno, los dejamos en estas tres y nos vamos, ¿verdad?
Nos vamos. Muy interesante el haber ido a las palabras originales porque realmente... Sí, no, luz sobre,
nos reímos un poquito a veces porque son raras, pero
ahí está, porque no somos eruditos, pero con una investigación cualquiera puede llegar a aprender un poco más, y la verdad que se aclararon varias cosas.
Nos vemos en el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Gorbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track. Producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.